En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Sinde en la dirección. Un programa patrocinado por Luyel Prod.
Cosas importantes aquí son las que están detrás de la piel. Y todo lo demás empieza donde acaban mis pies. Después de mucho tiempo aprendí que hay cosas que es mejor no aprender. El colegio poco me enseñó. Si es por esos libros, nunca aprendo a coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Fórmula Salud en Onda Madrid y como siempre nos preocupamos por lo que en verdad importa, que es nuestra salud. Y como ayer sábado, hoy domingo vamos a seguir hablando de gastronomía navideña porque estamos dispuestos a que pasen unas celebraciones en las que el placer no se contradiga con la salud. Muy buenos días, doctor Gutiérrez.
Hola, muy buenos días, Alipio. Bueno, y vamos a repasar con nuestros dos invitados qué platos de todo tipo podemos preparar en casa para sorprender, sobre todo sorprender. Tengamos, ya que ayer me dijisteis algo, tengamos presupuesto holgado o no lo tengamos.
O no lo tengamos, efectivamente. ¿Vale? Pues nada, eso es aquí, en este programa, que es Fórmula Salud en Onda Madrid, sábados y domingos entre las 8 y las 9 de la mañana. Empezamos. Bueno, pues así, con buen ritmo, como siempre en este programa, con la mejor mezcla de música y consejos saludables, arrancamos esta mañana de domingo, Fórmula Salud. Ya saben, nos acompañan, como ya hicieron en el día de ayer, Miguel Ángel Fernández Ruán, cocinero y copropietario del restaurante Ampudia. Muy buenos días.
Buenos días, Alicia, ¿qué tal?
Y también está con nosotros, de nuevo, como ayer, Margarita García, autora del blog Gastroamantes y del libro La dieta que sea mediterránea. Muy buenos días, Margarita.
Buenos días.
Bueno, a ver, que tenemos que preparar esas celebraciones de Navidad. Ayer estuvimos hablando de la importancia de pensar primero lo que vamos a comprar para evitar tener desperdicios, aunque ya disteis algunos ejemplos de cómo aprovechar todo aquello que sobre. Hoy abundaremos en ese asunto. Hablamos de los entremeses fríos, entremeses calientes, algún que otro platito, porque el doctor estaba de antojo y quería su besugo al horno o con otras alternativas.
Gracias, Alipio, yo también te quiero mucho.
Efectivamente. Sí. Pues nada, como estamos aquí para querernos, vamos a continuar. Ya tenemos, bueno, los entremeses o entrantes fríos, los entremeses o entrantes calientes. Vamos con platos principales. Cuando hablamos de plato principal, a ver, ¿de qué estamos hablando en una celebración como las Navidades?
Pues un plato principal, bueno, antes que el plato, hay dos platos principales, lo que es el cardo, que podemos, que claro, es muy típico navideño, una cremita de lombarda, que también se puede hacer o en crema o cocinada con su manzanita y sus uvas pasas, pero yo siempre abogo Nochebuena por el cardo con su bechamel y sus piñones tostados o fritos en aceite de oliva, que hay que ponerlos siempre al final, porque a veces lo cocinamos todo junto, echamos los piñones, luego los piñones se hidratan con la bechamel y pierde ese saborcito a bosque que tienen, ¿no? Cuando los has frito en aceite de oliva y ese toquecito así crujiente que le va muy bien además a un cardo suavecito. Lo complicado del cardo es limpiarlo. Y eso lleva su tiempo, ¿verdad, Miguel? Tiene
sebritas,
lleva sus sebritas, lleva sus horas. Pero es cierto, y mira que yo no soy como muy inclinada a comprar productos que ya vengan envasados o que estén procesados o que, aunque estén en tarros de cristal, sea. Pero en esta ocasión yo he de reconocer que para preparar el cardo sí que voy a comprarlo en botes
limpio,
de cristal,
ya
limpito, preparado, porque además sale muy rico. Yo lo he limpiado mucho, me he quedado las manos negras de limpiar, ¿no? Que se te quedan las manos muy negras. Y me lo comentó una amiga y yo, pues no lo voy a probar, pues no lo voy a probar. Pues no, porque donde esté un cardo fresco del mercado, ahora en temporada, pues hay que coger producto del mercado, que es producto de temporada, que sabe mucho mejor. Y me invitó a su casa y me hizo creer que lo había lavado o que lo había preparado. Y yo, ¿cómo te ha quedado este cardo? Y cuando me dijo que no era, me tuve que callar mis palabras porque es cierto que estaba muy logrado, estaba muy durito, muy tiernecito, bien, pero muy
terso.
Muy en su punto, ¿no? Sí. En su punto de cocción perfecto. Y desde entonces es cierto que salvo que lo vea en el mercado y lo vea muy robusto y muy hermoso, normalmente cuando hago el cardo he de confesar que sí, hay marcas muy buenas, además, unas mejores que otras, así es que no hay que escatimar aquí en el precio, ya que nos vamos a quitar tantas horas de trabajo. Y preparar un cardo navideño, como digo yo, es muy sencillo. Lleva una basecita de bechamel, previamente con una cebollita así cortada muy, muy finamente. Luego preparamos, le echamos un poquito de harina, le echamos la leche y preparamos una bechamel con la cebollita. Luego echamos el cardo, rectifico, yo pongo mitad de leche y mitad de caldo del cardo, ¿vale? O sea, tanto si lo hemos preparado como si lo hemos comprado ya envasado para preparar esa bechamel. No la hago toda con leche, queda más ligerita y queda más sabor a cardo. Luego le añado el cardo escurrido, frío unos piñones en aceite de oliva, que hay que vigilarlos porque enseguida se pueden quemar. Entonces, en cuestión de 30 segundos con el aceite caliente, abundante aceite, echas los piñones, luego los reservas, los escurres bien en un colador, echas un poquito de sal y a la hora de emplatar pones tu cardo y un puñadito de piñones por encima, y es un clásico navideño que en mi casa desde luego no falta el cardo de Navidad nunca. Y para decorar le puedes poner una hojita de tomillo limonero por encima de cada plato, porque luego también las presentaciones son muy importantes, no vale cualquier cosa. O sea, hay que dedicarle,
claro,
pero fíjate el detallito,
de gestos,
es que
claro,
sí, es que no cuesta nada.
Es que comemos con los ojos, que lo decíamos ayer,
sí,
¿no?
Sí.
Claro. A ver, bueno, pues ese es un plato principal que, bueno,
los primeros platos principales.
Esto es. Vale. Otro, Miguel Ángel.
Una cremita de marisco, sin duda.
Crema de marisco. Estas que se compran y no tienen más que calentar.
Sí, claro.
No, antes me lo decía, ¿verdad? Y digo, tiene su trabajo, ¿eh?
Gracias por prepararme el menú, Alipio.
Vamos a aprovechar, ¿no? Si luego vamos a querer poner un poquito de marisco durante la cena y tal. Pues oye, si vamos a querer, yo que sé, por ejemplo, unas gambas al ajillo, lo que sea, con esas mismas cabecitas de esas gambas, o con, si vamos a preparar una ensalada de bogavante, por ejemplo, la cabeza del bogavante, ese coral que tiene, que para las cremas es espectacular, pues eso es todo, echarle bien de verdurita, echarle bien de marisquito, regarlo con alcohol abundante, que yo soy apasionado de que sepa un poquito ahí alegría. Y a mí hay una cosa que me gusta mucho con este tipo de cremas, sobre todo las de marisco, le va muy bien, y es, yo termino ya una vez que ya emplato, siempre termino con un cordoncito de nata, semi-montada, no nata líquida, sino nata semi-montada, que le da un toquecito de color muy bonito. Y sobre todo lo que siempre hago es echarle una cucharadita muy pequeñita de algún brandy muy aromático. Llámese brandy, llámese coñac, francés. Voy a decir la marca, yo le echo Rémy Martí, que me parece que es espectacular, porque es súper aromático, es un coñac de champán, entonces es súper aromático. Cuando tú estás empezando a comerte esa crema...
O sea, yo cuando está emplatada crema, le pones
en
el cordoncito
crudo,
de...
es que no es nada, es una gotita, pero le da un aroma que de verdad que es una pasada. Yo eso lo hago siempre con las cremas de marisco, y todo el mundo cuando lo prueba dice, uy, ¿qué tiene? ¿Qué, uy, qué? Y realmente es una tontería, pero le va estupendamente.
Bueno, ha sacado ya el tema del marisco, ¿no? Ha sacado ya el tema del marisquito. ¿Por qué no un marisco, no? Yo tenía un amigo que decía que lo mejor del langostino y la gamba era la mayonesa. O sea, es lo que decía un amigo mío, ¿no? O sea, decía, sí, está todo esto perfecto. A mí lo que me gusta es mojar la mayonesa, ¿no? El marisco se puede hoy tener en la mesa y hay precios, ¿no? Podemos decir, muy, muy asequibles, ¿no?
Tiene de todos los rangos, eso según bolsillos y según gustos. Pero, por ejemplo, pasa con, por ejemplo, con cosas como las almejas, ¿no? Si quieres permitirte y puedes permitirte unas almejas espectaculares de carril con un tamaño brutal, que la vas a hacer al natural, que simplemente vas a abrirlas y te las vas a comer en crudo, que es una maravilla.
Un poquito de limón.
Un poquito de limón.
Para ver cómo se mueven.
Para que le guste, ¿eh? Para que le guste. Yo es que no le echo ni limón, a mí me gustan así. Pero, por ejemplo, el almeja... es un tema que además sale mucho en prensa, de ay, un alijo de almejas de uh-huh. Portugal o tal. Está muy controlado en este país el tema de las almejas, entonces podemos comprar desde la almeja esta que te estoy diciendo estupenda de carril hasta una almeja japónica muchísimo más barata, que va a ser un precio, vamos, que te puedo decir, el 20% del precio de una almeja de carril lo tiene una almeja japónica bien depurada, que está buenísima, que la vamos a hacer al momento, que esa sí que hay que hacerla al momento sí o sí.
Es así, esa no nos
libra. Es que es la diferencia entre un plato que quede muy rico, por ejemplo, unas almejas a la marinera que hagas. Si las haces al momento, tiene un sabor espectacular. Mm. Si tú las haces y luego ya se quedan en la salsa, se quedan ya chiclosas y tal. Mm. Y pues ya te digo, yo que sea, almeja fina de la zona de Santander, por ejemplo, que es la que nosotros solemos trabajar en el restaurante. Es un precio medio entre lo que sería una almeja japónica y una almeja de carril. Mm. Y bueno, pues pero, está rondando los 30 euros kilo, 35 euros.
Ha sacado un tema muy interesante, y más ahora que estamos... que conferencias y tal, todo sostenible, absolutamente sostenible, y ahora ya se está planteando que debemos cocinar y debemos consumir productos de cercanía, es decir, esos productos que estén a menos de 100 kilómetros. Claro, me estás hablando ya de otros continentes, me estás hablando, y si nos escuchan ecologistas, muy, muy ecologistas, nos van a decir que tienen que ser productos mejores de cercanía, ¿no? Que esto lo saco por pues decir...
Es que entonces el marisco nos olvidamos en Madrid. A ver, si no, y no va a ser lo suyo.
Sí, porque Manzanares es complicado, ¿no?
Nosotros con la distancia que tenemos al mar, a ver, o sea, no es una cosa que sea un descabellado, es decir, no es producto de proximidad. Aparte, si realmente quieres hacer una cosa... con gusto y bien hecha y te preocupas un poquito de dónde vienen las cosas, pues puedes comprarte, yo que sé, desde eso, pues de una almeja de carril o unos langostinos de Sanlúcar de Barrameda, o puedes irte por una gamba roja de Denia, ¿sabes? Pues realmente no estás yéndote demasiado y estás haciendo, o sea, yo sí te ofrezco a ti una gamba roja y te digo, ¿qué quieres? ¿La gamba roja de Denia recién capturadita? ¿O tengo esta que te hemos traído de Filipinas, buenísima y tal? ¿Cuál te vas a comer tú? ¿Cuál tú cuál quieres?
Yo la hispana.
Claro, pues como todos, porque es nuestro producto, es lo que nosotros estamos acostumbrados y es lo que nos gusta. No estoy despreciando aquella gamba roja de Filipinas, pero tiene otro gusto, tiene solo otras aguas, solo otras latitudes. O, por ejemplo, nos pasa mucho con el bogavante, ¿no? Claro, ahora mismo, bogavantes canadienses como bogavante americano, los que quieras, apuñados, y a un precio muy, muy, muy razonable. ¿Para hacer una crema? ¿Por qué no? Ahora, si yo voy a hacerme un bogavante a la planchita para cenar en Nochebuena y tal, oye, pues yo si tiene la cascarita azul, mejor que mejor, oye.
Sí, no tiene es nada mi,
es
que
mi opinión.
Nada,
es que,
sí.
Claro, pero es porque son diferentes aguas, son diferentes... Es el mismo bicho, pero diferente. Diferente
oye, trato. El pulpo. Que no hemos hablado del pulpo.
El pulpo lo dejamos ahora porque luego, eso es capítulo aparte.
El octopus, dejamos al octopus.
Claro, mientras le damos los golpes que hay que darle al pulpo, hacemos un alto publicitario y regresamos y hablamos
viene lo
del pulpo.
Te voy a dar la del pulpo.
Te voy a dar la del pulpo. Pues, ahora, con anuncios.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
En AMA hemos estado toda la vida a tu lado. Cuando te hiciste profesional sanitario, cuando aseguraste tu primer coche y cuando abriste tu centro sanitario. Por eso, ahora queremos asegurarte la vida. Infórmate de nuestros nuevos seguros de vida en la web amavidaseguros.com y en el 902 30 30 10 o 91 343 4701. Con AMA Vida nos aseguramos una vida juntos.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
¿Manchas en paredes, aparición de moho, destrozos en revestimientos y pinturas? Los problemas de humedades afectan a tu salud y a la seguridad de tu hogar. Ponte en manos de Murprotect. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotect.es.
Estamos en emergencia climática. Sequías, deforestación, altas temperaturas, grandes incendios, pérdida de especies únicas. Un estado de emergencia climática que necesita medidas urgentes. Necesitamos tu voz para exigir compromisos más ambiciosos. Llegó el momento de ser la solución. Greenpeace.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Es mi desastre natural. Olvidarte es como mover el hielo.
Bueno, pues seguimos en Fórmula Salud con una pausa suficiente como para darle los golpes que hay que darle al pulpo, porque, a ver, vamos a hablar de pulpo, que lo decía el doctor Luis Gutiérrez.
Si ahora ya no hay que darle golpes al
ya
pulpo.
Ya no hay que darle golpes.
No, ya he congelado. A ver, ya no hay que darle golpes.
¿Y de dónde viene eso del el golpe? Hay que darle unos golpes y luego a ver cómo lo cocemos, el pulpo. En caldero de cobre, con un trocito de cobre en la cazuela. Esos son mitos, en fin, sabe todo igual. A ver, ¿qué hacemos?
Yo lo cuezo al horno.
¿En el horno?
Yo lo cuezo en un horno a vapor, sí, sí, y queda espectacular. O sea, de hecho, yo, vamos, no vuelvo a poner una olla con agua. Vamos a ver si no tienes la posibilidad y tal, pero a mí el resultado que me da la cocción a vapor no me lo está dando una olla, en absoluto. O sea, es una cosa, porque la piel no sufre nada, está ahí en su bandejita con agujeritos, tumbadito el pulpo ahí, tranquilamente dando su bañito de agua caliente.
¿Y cuánto tiempo lo tienes? A ver.
Dependiendo, muchas, o sea, claro. Dependiendo del peso, pero un pulpo entre 4 o 5 kilos son unos 87 minutos. Poquito menos,
no
poquito menos de una hora. Es casi el mismo
no
tiempo. Es casi
no,
el mismo
no,
tiempo
sí,
que lo vas a tener que tener en una olla. Lo que pasa es que las ollas, pues yo, vamos, yo llevo muchos años en cocina y hemos cocido muchos pulpos en olla y tal, y con que si hay que asustarlo, que si no hay que asustarlo, que si hay que bajarlo, que si hay que bajarlo y tal. Al final, siempre vas a estar mirando si ya estará, si no estará. Claro, una pulpeira gallega que sabe, que con mirarlo lo sabe, pues lo va a hacer mejor que yo al horno. Pero yo, vamos, tengo comprobadísimo que es la mejor opción para mí y para mi restaurante es hacerlo al vapor, que queda siempre perfecto.
Vale. Oye, no iba a decir el darle golpes, era para romper las fibras.
Para,
¿no?,
romper las fibras, claro. Ahora, cuando, ¿no?, si viene congelado, no hace falta.
Claro, no hace falta.
Igual que, por ejemplo, el pulpo es que tiene muchas cosas. Tú vas a comer pulpo a Galicia y el pulpo es mucho más terso que en Madrid.
He comido mucho pulpo.
Claro, a mí me pasa en el restaurante cuando viene algún gallego y te dice, pues, pero es que esto está pasado. Y digo, no, hombre, no es que esté pasado. Es que aquí en Madrid nos gusta el pulpo muy cocidito.
Claro.
Nos gusta muy tiernito. Medallones grandes, que a ellos les gustan los pulpos más pequeñitos, los bruñitos y tal, ¿no? Pues a nosotros nos gusta el pulpo grande, con una pata gorda, que te saca un medallón
carnosito,
bien gordo.
Carnosito.
Sí, claro, claro. Y es lo que gusta en Madrid, porque nosotros es lo que le ofrecemos en el restaurante, claro.
Vale, y cuéntanos, para los que no entendemos de esto, ¿cómo lo preparamos? ¿Hay que poner algo en el horno o es coger el pulpo, colocarlo en la bandeja?
En el horno en casa, si no tienes un horno a vapor, va a ser imposible.
Imposible, vale.
Yo, realmente, o sea, si os gusta mucho el pulpo y queréis arriesgaros, pero hoy por hoy las cosas que están haciendo en cocciones al vacío, que te lo ponen a la venta directamente cocido,
vienen,
hay cosas muy 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 logradas.
¿Sí?
A nosotros nos llegan muchas muestras de oye, prueba esto, mira a ver y tal. Porque claro, realmente al final los costes también los puedes mantener mucho mejor porque es un precio uniforme y tal. Pero a mí me sigue gustando más el cocerlo nosotros. Ahora, lo que hay por ahí cada vez está mejor, más logrados, no son aquellos pulpos que te cocían antiguamente, o en las pescaderías mismo podemos pedir el pulpo cocido, que nos vamos a ahorrar un tiempo. Si no, calcúlale que un pulpo de entre 2-3 kilos se va a llevar una hora y 20, hora y media, a fuego bien fuerte, que eso no puede parar de cocer en ningún momento.
Yo cuando lo hago, fíjate, le pongo 3/4 partes de agua y 1/4 parte de agua de mar.
Claro.
Están en ventas en pescaderías y además para cuando haces paella de marisco o cuando haces algo relacionado con el pescado, siempre hay que añadirle un poquito de agua de mar, le da un sabor salino, un sabor muy rico. Yo cuando lo compro crudo el pulpo lo hago de esta manera y dependiendo efectivamente del peso, pues es un tiempo u otro y como te guste, pues más enterito, más tiernecito, pero aquí es cierto que somos de tiernecito.
¿Y sois partidarios de hacerlo a la plancha?
A la plancha.
Está muy rico.
Está delicioso. Muy rico. Sí.
Nosotros lo hacemos mucho al ajillo y vendemos mucho pulpo al ajillo. Es como si tú pusiese tu cazoletilla de angulas, luego te voy a quitar las angulas y te voy a poner un poquito de pulpo. Pero queda muy rico, queda muy rico. Y sorprende además porque no es un plato que se vea mucho.
Claro, ¿pero la angula existe? ¿Sigue existiendo la angula?
Existe.
No vamos a hablar de precios.
Claro, pero es como todo. O sea, yo, por ejemplo, que soy muy angulero, pues igual ahora en Navidades no me lo voy a permitir.
Yo era.
Pero hay cuando pasen las Navidades.
Sí. ¿Qué precio tiene ahora la angula? ¿Lo sabes, Miguel? ¿Qué precio rondará
ahora? Mismo a primeros de este mes estará rondando los 500, 600 euros.
Qué barbaridad. Claro, es que imagínate.
Más o menos. Y luego la verdad es que al final solo se dispara dos semanitas, o sea, tampoco es una cosa la angula no es una cosa realmente tan cara como para decir no me voy a dar el capricho. Yo, vamos, creo, o sea, es decir, si realmente te gustan mucho las angulas, una vez de cada tanto el poder comerse una ración de angulas es privarte de poquitas cosas, o sea, no es una locura. Es mucho más barato eso que todos los días irte y comer de restaurante, y menús y tal. Oye, pues voy a cortarme un poquito esta semana y a finales de semana me voy a ir a un restaurante bueno, me voy a comer unas angulas, como Dios manda, y me voy a quedar más a gusto que Dios.
Vamos, sí que te queda así.
A mí me lo parece.
Ya son por encargo, las angulas.
Hay restaurantes que todavía...
¿Sí?
Todo, sí. Nosotros en el restaurante sí que es verdad que nosotros solo por encargo.
Porque
no tenemos un público que realmente nos pida. Pero vamos, nuestros clientes cuando dicen, oye, porque vamos a reunirnos unos amigos, unas angulitas, ¿cómo va de precio? Ya no tengas problema. Además, no, es que nosotros no le metemos casi nada de precio, pero casi nos da alegría. Es decir, coño, que van a disfrutarlo. Que os lo haces y ya está, y que lo disfrute, con salud.
Muy bien, bueno, pues vamos a ir pensando el siguiente plato principal. Vamos ya a las carnes o a los pescados más allá del besugo, del que hablamos ayer sábado, y vamos a ver qué nos proponéis. Seguimos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid. El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas. No te lo pierdas, te vas a divertir.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino, y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Después de este traguito con los peces en el río, con esta canción, con este villancico tan característico de nuestra tierra, vamos a ese plato principal. Yo creo que cuando hablamos de esto, hablamos de carnes.
Hablamos de cordero.
Hablamos de cordero, por hablamos ejemplo.
Hablamos del cordero, que yo creo que también es uno de los clásicos en estas fiestas.
Cordero, ¿no? cochinillo, cordero.
Cochinillo,
pavo,
cordero.
Igual.
El pavo relleno también, sí. Lo que pasa que yo tengo una receta de pavo relleno, pasa que es muy laboriosa, pero es muy rico, que es la receta que normalmente hacen los americanos en Thanksgiving, que acaba de ser hace unos días. Ajá. Y es muy laborioso, entonces nosotros como lo tomamos, celebramos en casa Thanksgiving, nos vamos siempre al corderito o bien asado. Al horno, ajá, que no tiene ningún misterio, no hay que echarle nada. Si lo quieres hacer asadito al horno, solamente en vez de colocarlo encima de la fuente, le pides a tu frutero o al mercado donde vayas a comprar unos palos de laurel, ¿vale? Y colocas el cordero sobre los palos de laurel para que no toque la fuente. Ajá. Entonces va soltando todos los juguitos, el cordero, según se va haciendo. Hay quien le pone también un poquito de vinagre, ¿verdad? Un poquito de agua y un poquito de vinagre, a lo mejor. Pero yo no le pongo nada, un poquito de agua nada más. Los palitos de laurel, los sazono y ahí se va haciendo despacito. En los últimos minutos, si quieres, le subes un poquito más la temperatura para que coja un poquito así de costra crujiente por encima. Crujiente. Y el cordero es un básico de estas fiestas. Y luego, si lo quieres dejar preparadito, lo puedes hacer estofado a la italiana, que también lo solemos preparar en casa, que es una pierna, te la trocea el carnicero, coges un cuerpo de olla, ahí fríes un poquito de cebolla, un poquito de zanahoria y tiras de pimiento rojo y pimiento verde y haces un atillo con romero, tomillo y laurel. Latillo porque ese luego lo vamos a quitar, pero te va a perfumar la carne de una manera brutal. Lo echas ahí en esta fritadita que estás haciendo con las verduras y antes vamos a marcar el corderito con un poquito de harina en una sartén y luego lo vamos a introducir. Le ponemos un buen chorrito de vino tinto, un vaso de vino tinto, déjate de chorritos aquí, un buen vaso de vino tinto, dejamos nada un par de minutos que se evapore el alcohol y nos quede ese saborcito afrutado. Cerramos el cuerpo de la olla, si es una olla rápida con 20-22 minutos es suficiente y si lo hacemos en olla abierta pues vamos controlando así, será una hora y media aproximadamente dependiendo de los trozos que tengamos de cordero, pero el cordero a la italiana, como digo yo, estofadito está muy rico también para Navidad, las hierbas le aportan un sabor muy mediterráneo y está rico. Está
oye,
rico.
Yo del cordero me quedo con las chuletas.
Oh, claro.
Con la chuletita de cordero, vamos.
Qué buenas, ¿no?
Que también tenemos que hacerlas al momento.
No, las puedes hacer.
No va a tener esclavizados toda la Santa Noche.
Oye, las podemos hacer. Ya he puesto unas empanadas. O sea, unas chuletitas empanadas y maravillosas.
Sí, sí,
y esas no hay que hacerlas en el momento.
Hombre,
la empanadita. También hay que hacerla en el momento.
Si no te la...
Oye, me he perdido muchas lecciones
sí,
yo.
Doctor, ha estado usted con la patina.
Lo suyo es hacerlas al momento. ¿Sabes? Una paletilla no tengo por qué hacerla al momento, pero unas chuletitas, sí o sí, vamos.
Claro. Sí,
ahora se cagas eso, que hagas el carré entero al horno.
No, yo las hago, yo las chuletitas...
Ya troceadas.
Hago una cama de berenjena, de calabacín, lo salpimiento, lo cocino un poquito para que suelte todo el agua, lo escurro bien y luego pongo las chuletitas y hago como un majado de ajo, perejil y pan rallado o panko, lo echo por encima y las pongo muy fuerte porque solamente quiero que se me haga la costra por encima y la la carne quede tiernecita, no la quiero muy hecha. Uh-huh. Quiero la costrita crujientito y luego sentir la carne. Y es otra manera también rápida, pero sí es verdad que hay que estar pendiente. Y queremos estar relajados.
Claro, entonces, Miguel Ángel, una alternativa del cordero, que no, para no darle gusto al doctor Gutiérrez, porque si le damos gusto no sales de la cocina.
Gracias Alicia.
Claro, es que tú estás pensándolo solamente como comensal, claro.
El tema de los asados siempre tiene eso, que los podemos preparar antes y luego no pierdes.
Pero si yo tengo familia que le encanta cocinar, ya está, yo les doy gusto. Venga a cocinar, o sea.
Cooperante, ¿no?
Claro.
O sea, a mí para Navidad sí que es verdad que me gustan mucho los clásicos de tipo solomillo, roast beef, un roast beef templado con una salsa cumbre, ¿vale? Y tal. Me gusta mucho. Pero últimamente, como estoy así también un poquito, estoy yo dándole muchas vueltas a las gallinas, a la gallina pepitoria y demás. Sí, a mí me gusta mucho las aves en general. Entonces el año pasado puse un faisán a la uva, que para mí es, pichón y faisán para mí son las aves, para mí. Ajá. O sea, me gusta muchísimo. Y sin embargo, tenemos un poquito desterrada la gallina en pepitoria, y a mí me parece un platazo, pero un platazo con mayúsculas, que encima es muy, muy fácil emplatarlo bien bonito, ¿sabes? Porque si tienes una salsa bien hecha con su majadito de...
Ahí está.
Claro, con su almendrita, claro, los piñones, las almendritas, el pancito frito, tal. Todo eso te va a dar una textura que es súper bonita para emplatar. ¿Que tenemos niños en casa? Pues los muslitos bien limpitos y tal, le pones dos muslitos a cada uno y quedan como Dios. Yo, por ejemplo, que soy un poco más flipado, dirás, no, claro, es que queda más jugoso la pierna. A mí me gusta la pechuga de la gallina y me gusta esa gallina que ha estado 3 horas o 3 horas y media cociendo. Y si puede ser una que más grande y que haya estado cociendo 4 horas, mejor para mí. Y es un plato que se disfruta mucho, es muy fácil de preparar, es muy sencillo de tenerlo elaborado y luego emplatarlo es un minutillo. O sea, ahí sí nos vamos a levantar de la mesa. Un momentito, lo emplatamos, lo dejamos bien bonito y se lo damos a nuestros comensales.
Y eso, vale, y cuéntanos un poco, ¿cómo lo preparamos? ¿Cómo hacemos? En fin, ¿qué es lo que necesitamos?
Pues gallina.
¿La gallina?
Una gallina bien vieja. Nada, pues en una olla vamos a marcar la gallina por todos los lados. Vamos a echar sobre ese aceitito que nos ha soltado la misma gallina, que tiene mucha grasa, sobre todo por la zona del pecho. Vamos a bresear unas verduras, pues un poquito de cebolla, puerro, tomate. Tomate no, que le va a ir un poquito de zanahoria. Uh-huh. Entonces lo vamos a dejar con muy poquita agua al principio, ¿vale? Para que se vaya haciendo... se me ha ido de la cabeza. Para que se vaya cociendo en su propio jugo. Uh-huh. ¿Vale? Luego lo vamos a cubrir directamente de agua y vamos a esperar manteniendo, con un poquito de vino y tal y demás, como si fuese un guiso normal. Y vamos a mantener siempre un poquito de agua por encima de la gallina para que se nos cueza bien.
Ajá.
Una vez que lo tengamos bien cocidito, esa salsita, vamos a pasar ese caldito. Y lo que vamos a hacer es, con un poquito de pan frito, unos piñoncitos bien frititos, unos huevos duros, huevos cocidos enteros, y con ese juguito, que lo quieres más espeso, puedes pasar un poquito de esa misma verdura para que...
Por la no
que
lo durmes. Desgrasamos, no lo dejamos enfriar, sí, no lo...
No hace falta
no
enfriarlo.
No hace falta. Para desgrasarlo,
error. No. No, porque lo que tienes que hacer es estar desgrasándolo continuamente.
Ah, vas quitando cada vez que vas
mal. Eso es una cosa que a mí me asusta mucho. Hay muchos cocineros jóvenes de... No, pues hombre, si esto es caldo, pues si tiene grasa, claro, lo meto en el frío, sube toda la grasa.
La grasa, la quitas.
Ya se queda en el sabor. O sea, el caldo, ese caldo ya va a tener un gusto... a grasa que no debería tener. Cuando tú estás en una cocina, vamos, a mí desde bien pequeñito, buenas patadas en los tobillos me daban para decirme, cada vez que pasas al lado de una olla, hay que desgrasarla.
Retira.
Siempre hay que desgrasar. Los caldos, un consomé clarificado. Si tú, por mucho que quieras, si no lo has estado quitando la grasa continuamente, por mucho que yo luego lo clarifique y tal, si no lo he tenido bien desgrasado todo el rato, me vas a ver a grasa. Entonces, lo suyo es echarle un poquito de restos y estar un poquito pendiente y estar todo el rato... Que si una gallina está 4 horas, pues vamos a ir preparando otras cosas. Y cada 5 o 10 minutillos le pasamos un poquito de un cacillo para quitarle la grasa. Y nos va a quedar mucho mejor, ya verás. Pero mucho mejor.
Una gallina en pepitoria, una alternativa, y eso es mucho más económico que el cordero, por ejemplo.
Muy rico.
Vale. Hacemos otro alto en el camino y seguimos enseguida con estos preparativos de Navidad aquí en Fórmula Salud.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Estas Navidades, Arturo Soria Plaza te dejará sin palabras. Encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Próxima estación, Goya. Correspondencia con la casa del abuelo, el mercado de Navidad y la tienda de juguetes. También puedes seguir en esta línea para llegar a la cabalgata.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos aquí en Fórmula Salud animándonos en esta mañana de domingo a preparar los platos, en fin, que van a ser un auténtico manjar para esos días, esas fiestas de Navidad. Y claro, tenemos que llegar a los postres. Yo ya doy por hecho que todos tenemos los polvorones, algunos los podemos hacer, ahora nos dice Margarita, que por cierto, o mantecados, aquí tenemos unos mantecados que nos ha preparado, en fin, que están riquísimos, ya se lo digo, así que van al blog de Gastroamantes y ahí lo tienen seguro la receta. Pero en fin, más allá de eso y de los turrones, hay que preparar un postre en Navidad.
Pues un postrecito después de esta comilona.
Vale. Bueno, pero vuelvo a decir lo mismo. Un día es un día.
Un postrecito un poquito ligero.
Vale, no pasa nada hacer... porque nos pasemos un poquito. No. Se aceptan los ligeros también.
¿O no? ¿O no?
Venga, vale.
En mi casa también un indispensable es la fruta. O sea, una bandeja, una gran bandeja de piña, naranja y bayas, frambuesas, moras. Todo eso luego con un zigzag de chocolate templado entra muy bien, es un postrecito que entra muy bien. Pero luego también suelo preparar unas copas en presentación, en copas de champán, mezclando un yogur griego. Cogemos un yogur griego, lo ponemos en un bol, bueno, depende de la cantidad, varios yogures griegos en mi casa porque somos muchos. Los pongo en un bol, abro un par de vainas de vainilla, le saco las semillas, ya sabéis, las tiráis bien, tiene que estar tiernecita, que a veces como vamos a comprar la vaina y está un poquito durita, vamos a, si es así, la vamos a hidratar un poquito en agua, la abrimos longitudinal, sacamos las semillas, lo ponemos con el yogur, lo endulzamos al gusto con un poquito de azúcar morena o panela, si tenemos, lo mezclamos bien y vamos a poner en las copas de champán una base de caramelo, el yogur, que lo vamos a poner en una manga pastelera para que nos sea más fácil rellenar las copas, y luego vamos a poner una capita de yogur, una capita de daditos de mango, por ejemplo, un mango troceado, otra capita de yogur, otra capita de mango, otra capita de yogur, y terminamos con un poquito de turrón de almendra congelado por encima. Y es un postre precioso, muy bonito, que queda precioso en la mesa, y lo puedes hacer de mango, lo puedes hacer de piña, lo puedes hacer de frambuesas, lo puedes hacer de la fruta que te apetezca poner en las copas, o simplemente puedes ir combinando varias frutas con el yogur. Y es un postre muy refrescante, muy ligerito, y queda muy bonito servido.
Y con mucho color, además.
Sí. Precioso, es un postre precioso, precioso, sí. Ajá. Luego los sorbetes también van muy bien, de piña.
Además, mucho rojiblanco, que está muy bien.
Mucho, claro. ¡Hombre! Ahora, yo soy atlética, atlética.
Bien, bien. Ya metió la cuñita. No pasa nada.
La
pasa nada.
No pasa nada.
Claro, claro, ese postre con esos colores, vale.
Claro.
A ver, Miguel Ángel, otro postre que podamos hacer así para Navidad.
Tarta de merengue.
Tarta de merengue. Es una broma.
Esa me va a gustar menos.
A mí hay un postre que echo de menos últimamente, en muchos, sobre todo en las cocinas de los restaurantes, que antes lo hacíamos mucho y ahora ya no se hace, que es el tronco navideño, ¿no? Típico tronco que hacemos con una trufa o con una trufa de avellanas, por ejemplo, que queda muy, muy bien. Y esto se hace con un bizcocho que se llama Yaconda, que simplemente es unas planchas de bizcocho muy maleables, que nos va a permitir el que se puedan enrollar sobre sí mismo. Es muy parecido a un brazo de gitano, por ejemplo.
Ajá, sí.
Lo único que vamos a darle una decoración un poquito más navideña. Nosotros,
es precioso, es un postre precioso.
Si vamos poniendo, por ejemplo, si tú haces como si fuese la base de un brazo de gitano, haces otro un poquito más pequeñito y se lo clavas a ese brazo de gitano, te va a quedar como si fuesen las ramas de un árbol. Tampoco hace falta hacer una secuela, ¿no? Hay que hacer un poquito ahí, ¿no? Y luego cuando lo vamos a napar con el chocolate o con una trufa almendrada, o como más que nada el sabor que más nos guste. A mí me gusta con chocolate, luego con un peine que tengamos por casa sin usar, por sí. Dios, ¿sabes? Le vamos a ir haciendo las estrías como si fuese la corteza de un árbol y tal, y queda muy bonito. Y luego ya si nos ponemos navideños total, con un poquito de azúcar glas antes de sacarlo a la mesa, queda maravilloso. Si queréis intentarlo, es un postre, buscadlo el bizcocho Gioconda en internet, que vais a encontrar muchas maneras muy fáciles de hacerlo, y a partir de esa base ya pues rellenarlo casi de lo que quieras. ¿Que te gusta más las frambuesas? Pues venga, como una mermeladita de frambuesa, como si fuese una sacher, parecido, ¿sabes?
Sí, sí,
¿no?
Sí,
una cosa así, sin... sencillita, pero con esa decoración navideña, que parezca un tronco de un árbol, con la nieve cayéndole y tal, está bonito.
Sí, luego la adornas con unas frambuesas o con unas... Sí, sí,
y lo que
unas...
estoy viendo últimamente mucho por ahí, que está viniendo mucho a Madrid, y bueno, vosotros por zona lo tenéis que conocer, que es la sopa de almendras dulce, que de hecho, yo en la vida la he comido aquí en Madrid, pero veo muchos restaurantes de que son castellanos y tal, que a mí... es una de mis pasiones, o sea, el irme a un asador y tal, que lo están poniendo mucho ahora de moda en el postre, la sopa fría de almendra. Si tienes oportunidad de probarla, que está realmente rica.
Sí,
rica.
La probaremos.
Muy bien. Oye, pues nada, me voy a quedar con ese tronco de secuoya.
La tarta de merengue no, ¿no?
No, vale, la tarta de merengue vale, no. Oído, prefiero no. El tronco.
Darle algo blaugrana, a ver, inventaros algo.
Y si no, esa copita que nos ha dicho Margarita, sin ningún problema, con colorido.
Con algo colorido, con color, sí. Siempre,
¿verdad? Bien. Bueno, pues ha sido un placer, de verdad. Estamos, ya estamos salivando después de haber desayunado hace nada. Pero a estas horas, en fin, es lo que tocaba. Muchísimas gracias, Margarita, muchísimas gracias, Miguel Ángel, por acompañarnos, por darnos esas alternativas, esas sugerencias, y esperemos que a todos les sirvan, por lo menos para tener alternativas o para hacer algo distinto de lo habitual, que siempre viene bien, y más en estas fechas. Así que nada, lo dicho, que tengan mucha mucha salud y que lo pasen ustedes muy bien en Navidades y fuera de las Navidades.
Felices fiestas. Igualmente.
Muy bien, pues nada, nosotros seguimos aquí en Fórmula Salud.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid. ¿Sabes que el pollo de corral Coren es el auténtico campero? El pollo de corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
Música.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores, adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
En 1987, un joven empresario reunió a los mejores carpinteros de aluminio. Si usted quiere instalar nuevas ventanas o motorizar persianas, quizá quiera contratarlos. A día de hoy...
Siguen creando hogares y negocios. Aluminio y PVC. Rotura de puente térmico. Acristalamientos. Decoración. Presupuesto sin compromiso. Cerralumin.com. 91-500-2200.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud. Con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Seguimos en Fórmula de Salud hablando de asuntos que tienen que ver con nuestra calidad de vida. Y para eso pues hablamos también de gastronomía. Y ahí entran tanto, en fin, pues los platos que podamos preparar como también las bebidas. Más de 40 diseñadores gráficos de todo el planeta han participado, por ejemplo, en la 14ª edición de la Bienal Internacional de Cartelismo Terras Gauda, concurso Francisco Mantecón. El certamen pretende diseñar la imagen publicitaria para promocionar la 9ª y la 10ª edición de la Jornada de Puertas Abiertas de las Rutas de los Vinos de Galicia. Con esta iniciativa, impulsada también por Turismo de Galicia, la bodega gallega reivindica el cartelismo como puente de unión entre culturas y sociedades diversas. El primer premio, dotado con 10.000 euros y entregado por Alberto Núñez Feijóo en Vigo, se lo llevaron Eva Hund y Margus Tamik, del estudio de diseño Hund Tamik, ubicado en Tallin, Estonia. Pues bien, para conocer mejor este certamen, ya tenemos con nosotros a María José Sánchez Pardo, comisaria de la Bienal Internacional de Cartelismo Terras Gauda, concurso Francisco Mantecón. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Vamos a ver, estamos ávidos de información. ¿Cómo surgen la Bienal y este concurso?
Pues surge por iniciativa de nuestro presidente de la bodega, José María Fonseca Moretón, que en homenaje a Francisco Mantecón, que fue socio fundador de la bodega y íntimo amigo de él, además de un pintor muy reconocido, que diseñó toda la imagen de la bodega y las etiquetas. Uh-huh. Desgraciadamente falleció y José María le apeteció impulsar esa iniciativa en honor a Francisco Mantecón y crear un concurso internacional de diseño de carteles, que era una disciplina artística que había tenido muchísima importancia históricamente y José María la quiso recuperar y desde luego lo ha conseguido.
Uh-huh. Y además podemos considerar, ¿no?, el diseño gráfico como un arte, ¿no?
Efectivamente, es una disciplina artística que además puede comunicar muchas emociones, la imagen de muchas empresas, de muchas instituciones. Es un elemento de comunicación importantísimo.
Ajá. Y de todas formas, claro, es importante el poder disponer de ese arte, de esos artistas que puedan participar en este concurso, pero ¿por qué la proyección internacional del premio?
La proyección internacional es porque Bodegas Terras Gauda tiene una proyección internacional muy importante. Está en 60 mercados internacionales. Ajá. Y, por supuesto, queríamos llegar a... Le hemos dado prioridad a países donde Bodegas Terras Gauda ya lleva años con un mercado importante, como te decía, pero sobre todo también para llegar a un potencial consumidor a través de esta iniciativa cultural para que conozca no solo Bodegas Terras Gauda, las variedades que cultiva y sus vinos, sino también dónde está ubicada, Galicia, en una punta de Galicia. Uh-huh. Entonces, a ese nivel, yo creo que por este motivo, también Turismo de Galicia, Nava Castro, la directora general, ha visto año tras año cómo hemos dado una dimensión internacional muy, muy importante, y gracias a esta iniciativa cultural, como te digo, llegamos a países de lo más diversos. Por supuesto, Europa, todos... América, Asia, África, Oceanía, o sea, llegamos a... Este año hemos recibido 1.435 carteles de 66 países diferentes. De esos 1.435 carteles han quedado finalistas y premiados 40 carteles de 15 nacionalidades diferentes.
Uh-huh. Qué interesante, porque claro, se presentan profesionales, como bien estás planteando, María sí. José, profesionales de todo el mundo, ¿no?
Sí, efectivamente. Además, el nivel cada año, en cada edición, es más alto. De hecho, los premiados son profesionales, muchos de ellos, con títulos importantes del mundo del diseño. Ha ganado ya hace muchos años, por ejemplo, el catedrático de diseño de la Universidad de Osaka, otro profesional de Estados Unidos con estudio propio. Bueno, es un abanico de Polonia y este año los premiados son profesionales con un recorrido. Uno de ellos, el diseñador ruso que lleva un ACESIT, es profesor de la Universidad de Moscú y con un recorrido importante y con premios internacionales, como te digo.
Oye, María José, ¿qué criterios son los que han decidido estos premios finalmente?
El criterio, cada año hay algo muy importante que José María Fonseca, presidente de Bodegas Terras Gauda, también y todo el resto del jurado del equipo de Terras Gauda, el director general Enrique Costas, teníamos claro que en el jurado tenían que participar profesionales del mundo del diseño. Y la verdad que es una maravilla poder haber contado con los mejores profesionales de este país. El primer año participó como jurado Javier Mariscal. Desde Javier Mariscal, Alberto Corazón, Óscar Mariné, Manuel Estrada, Isidro Ferrer, Pac Carrió, Emilio Gil, Roberto Turegano, Cruz Novillo, Pepe Jimeno. O sea, estamos hablando de los profesionales más importantes con una trayectoria internacional también de mucho prestigio.
Uh-huh. María José, y la entrega de premios fue en Vigo. ¿Y cómo se desarrolló esta entrega de premios?
Es muy emocionante porque además de congregar a 500 personas, a más de 500 personas del mundo empresarial, cultural y político de Vigo y de toda Galicia, a todos los finalistas y premiados. Es emocionante porque les informamos, les comunicamos que han quedado finalistas, pero ninguno sabe quién es el premiado. Entonces, bueno, han venido, como te digo, finalistas de 15, de muchos finalistas de muchas nacionalidades, y es emocionante cómo hasta en el último momento no saben quién ha recibido el premio. Entonces es un acto lleno de emociones, y ya llevamos muchos años congregando a más de 500 personas, que no está nada mal, con una exposición importantísima, que querría decir que somos los únicos a nivel internacional. Hay otras bienales, pero la Bienal de Diseño de Carterismo Bodegas Terrasgrau de Francisco Mantecón está entre las tres de mayor prestigio a nivel internacional. Y somos los únicos que organizamos una exposición con todos y cada uno de los participantes, gracias, hay que decirlo, a la Autoridad Portuaria de Vigo, que nos cede la estación marítima, porque es muy difícil encontrar una sala que tenga capacidad para montar semejante exposición. Y lo que sí puedo decir, que todos los jurados que han venido siempre dicen lo mismo: esto es mucho más de lo que decís, porque esto ya no se ve en ningún lado. Las demás bienales hacen una exposición con, hacen una criba con 5 carteles, más o menos, pero con la dimensión que tiene la exposición de Francisco Mantecón de Terrasgauda, y como iniciativa privada, que eso es importantísimo. Claro. O sea, es una empresa privada, Bodegas Terrasgauda, que ha hecho esta apuesta, evidentemente con el apoyo de la Autoridad Portuaria, de Turismo de Galicia, pero esto es una iniciativa exclusivamente de Terrasgauda.
Pues hay que felicitarse por ese tipo de iniciativas donde no solamente se juega y se establecen vínculos entre culturas, entre civilizaciones, también entre el mundo del vino y el mundo del arte, que forman parte también de una misma historia. María José Sánchez Pardo, muchísimas gracias por acompañarnos este tiempo de la mañana aquí en Fórmula Salud.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, buen día.
Hasta luego. Adiós,
adiós, buenos días.
Hasta luego.
Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya mi frente, y tu gesto de siempre caerá sin levantar. Huracanes de miedo ante la libertad, haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar aquellos que cayeron gritando libertad.
Pues de esta manera, con buena música, como hacemos siempre en este programa en Fórmula Salud, despedimos esta edición del programa. Ya saben, como siempre, ¿quién está en la realización? El equipo técnico de Onda Madrid.
En los guiones, Néstor Burma.
En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud.
En la dirección, Luis Sinde.
Un programa presentado por
Alipio Gutiérrez
y el doctor Luis Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Y como siempre les decimos, ya saben, aprovechen lo que queda del fin de semana para ser más felices.
Unas espigas altas dispuestas para el pan, para un pan que en los siglos nunca fue repartido entre todos aquellos que hicieron lo posible por empujar la historia hacia la libertad. Habrá un día en que todos al levantar la vista
Queremos una tierra que ponga libertad. También será posible que sea hermosa mañana, ni tú, ni yo, ni el otro la lleguemos a ver. Pero habrá que forzarla para que pueda ser. Que sea como un viento que arranque los matojos, surgiendo la vereda.